Hemos llamado para varios temas que hay sobre la agenda informativa, uno de ellos muy delicado, lo que está pasando en Tumaco, en el departamento de Nariño, en toda esta región, a propósito de pronunciamientos del procurador Carrillo, del vicepresidente, el general Oscar Naranjo, también el ministro del Interior ha estado participando en este evento en donde se ha puesto de presente las dificultades que hay en la región. Muy preocupante lo que ha dicho el procurador sobre el abuso de menores, abuso sexual de menores y abuso y explotación, y la posibilidad de que haya casas de pique. Esos terribles escenarios en donde literalmente descuartizan personas allí en Tumaco. Y preocupa también las declaraciones de este ciudadano cubano que está detenido en Colombia y que ahora dice que habría venido al país a atentar contra el candidato Gustavo Petro y contra Timochenko, entre otros atentados de los que ha hablado. Ministro Guillermo Rivera, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, me da mucho gusto saludarla.
Lo mismo, ministro, le estamos saludando desde la ciudad de Neiva, estamos hoy desde el departamento del Huila y desde aquí le quiero preguntar sobre esa situación en Tumaco y en esta región tan dolorosa del departamento de Nariño. La información que llega desde allí con lo que ha dicho el procurador es bastante preocupante. ¿Qué nos puede decir usted? No sé si tiene una vez la sensación, ministro, de que como que se ha perdido el control de este territorio por parte del Estado, ¿es así?
Yolanda, yo estuve ayer con el señor procurador en la audiencia que él convocó a efectos de revisar las políticas de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos del Pacífico colombiano. Y en el marco del desarrollo de esa audiencia, el señor procurador reveló la información que él dice tener en su poder sobre la existencia de casas de pique en Tumaco y sobre explotación sexual de menores. Señaló él que le entregaría esa información en detalle a la Fiscalía General de la Nación, y lo que pudimos decir ayer en compañía del señor vicepresidente al finalizar esa misma audiencia es que el gobierno nacional se compromete desde ya y se pone a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar todas las labores que vayan en el camino de identificar a los responsables de esta barbarie y de ponerlos a buen recaudo de la justicia. Ese fue el compromiso que asumimos ayer. Nos ponemos a trabajar de inmediato en ese propósito. Ese fenómeno tiene que ser absolutamente erradicado, como lo fue en Buenaventura. Recuerde usted que hace unos años, cuando lo mismo se denunció en Buenaventura, el Estado reaccionó de manera inmediata y por fortuna esa página pasó a la historia. Lo mismo tenemos que hacer en Tumaco. No podemos permitir que un fenómeno de esta naturaleza siga existiendo en Tumaco. Y bueno, decía usted en su pregunta que pareciera que el Estado ha perdido el control en este territorio. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para tener el control de este territorio. Yo me encuentro todavía en el departamento de Nariño. Se han desplegado una cantidad de efectivos muy, muy importante, muy significativa para la costa pacífica nariñense. Se están desarrollando bajo el liderazgo del señor vicepresidente de la República una serie de acciones integrales de las diferentes instituciones del Estado, de tal manera que nosotros podemos decirle al país que estamos actuando en Tumaco, que seguramente muy pronto se van a ver los resultados. Ayer mismo fueron capturados 5 personas que hacían parte de la estructura criminal que lidera alias Guacho, y el cerco contra este personaje se sigue desarrollando de manera coordinada entre las Fuerzas Armadas de Colombia y de Ecuador, y así seguiremos actuando. Fíjese usted que ayer el señor director del PENIS, que es el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, pudo entregar un informe que, en medio de las dificultades, me parece a mí que es muy interesante, sobre el avance de este programa en muchas zonas rurales del municipio de Tumaco, y de la misma manera otras entidades también pudieron hacer lo propio. De tal manera que yo podría, para concluir, Yolanda, decirle que estamos actuando con un esfuerzo enorme en Tumaco a través de una acción interinstitucional, interagencial, y así lo seguiremos haciendo hasta obtener resultados satisfactorios.
Sí. Ministro, sobre el asesinato de líderes sociales, que esta semana ya se registró uno más, de una señora en Arauca, el gobierno sigue insistiendo, como lo ha dicho en distintos medios y en distintos momentos el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que no hay una sistematicidad, o ya parece que se puede entender que sí lo hay, que sí están asesinando líderes sociales de manera sistemática.
Nosotros lo que hemos dicho es que no hay un patrón nacional que no hay una política nacional de una organización ilegal que reciba un, digamos, una orden de una sola estructura jerárquica. Pero claramente en las regiones hay una serie de dinámicas que difieren unas de otras, es decir, no es lo mismo lo que ocurre en Tumaco con lo que ocurre en el Catatumbo o en Arauca, y ese análisis hay que hacerlo región por región. Por eso nosotros el 17 de abril expedimos un decreto que es el que crea el modelo de protección colectiva, que el primer ejercicio lo vamos a hacer justamente en Tumaco. Y básicamente lo que vamos a hacer a través de ese instrumento es que con el liderazgo de la autoridad local se diseñen para cada región unos planes de prevención y de protección de los líderes sociales. No podemos hacer un mismo plan desde Bogotá para Catatumbo y para Tumaco, o para Catatumbo y para el Bajo Cauca antioqueño. Cada una de estas regiones necesita un plan, y en eso nos vamos a consagrar en los próximos meses, de tal manera que quisiéramos entregarle al próximo gobierno ya unos planes de protección colectiva en las zonas más críticas, como lo son la costa pacífica nariñense, el Bajo Cauca antioqueño, el Bajo Atrato, la región del Catatumbo y yo diría que la gran mayoría del territorio que hace parte de la jurisdicción del departamento del Cauca.
Señor ministro, ¿ustedes tienen casos registrados pues a través de la Policía Nacional o conocimiento por la Fiscalía o Medicina Legal de cuerpos que hayan sido desmembrados y que hayan ocurrido estos casos, digamos, que se ocurrieron en Buenaventura en particular hace unos años, de casas de pique?
Conocimos esa información por cuenta del señor procurador ayer. No teníamos esos reportes. Pero por supuesto, viniendo esa información del señor procurador, pues nos parece que hay que prestarle toda la atención, hay que darle toda la importancia, y desde ayer mismo asumimos el compromiso de actuar contra este fenómeno.
Ministro, y vamos a cambiarle de tema para preguntarle por las recientes declaraciones de ese ciudadano cubano que ha dicho que venía a Colombia a atentar contra Timochenko y también contra Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación ha dicho que anoche mismo lo oyó en interrogatorio para explorar más sobre lo que sabe y sobre lo que ha dicho a los medios de comunicación, pero también hizo la solicitud de reforzar el esquema de seguridad del candidato Gustavo Petro. Frente a esto, ¿usted qué sabe y ya se hizo ese refuerzo de la seguridad del candidato Petro?
Desde enero de este año el señor presidente de la República nos dio instrucciones precisas para reforzar los esquemas de protección de todos los candidatos presidenciales. El candidato Petro tiene un esquema de protección robusto. Yo mismo he estado muy atento para que en su campaña, en sus diferentes movimientos, la fuerza pública le pueda prestar a él también un apoyo. Yo recuerdo perfectamente cuando él visitó el Urabá antioqueño, yo mismo estuve coordinando con su equipo de campaña para que el Ejército y la Policía Nacional lo acompañaran, por supuesto, además de su esquema de protección que está con él todo el tiempo. Pero en general todos los esquemas de protección de los candidatos presidenciales se reforzaron. Ayer nos enteramos a través de una entrevista periodística de lo que este señor ciudadano cubano dijo conocer. Pude también ayer ver el comunicado de la Fiscalía en que a partir de esas declaraciones lo citó a una ampliación de una diligencia que ya le había practicado, y también pude observar en ese comunicado que el Fiscal General de la Nación llamó al candidato Petro para informarle de la información que había obtenido y también de la solicitud que nos haría de reforzar ese esquema de protección que, como digo, desde el mes de enero se ha reforzado y estamos haciéndole un monitoreo permanente. La instrucción del señor presidente de la República es que tenemos que, como diríamos coloquialmente, pecar por exceso en cuanto a la protección de los candidatos presidenciales, y así lo estamos haciendo.
Ministro, ¿qué se conoce de ese señor Gutiérrez como para darle credibilidad a lo que está diciendo, y qué posibilidades hay de que el señor esté creando una situación, digamos, conflictiva y produciendo unas declaraciones que crean miedo y que crean temor entre la gente y que realmente esté sirviendo a otros intereses?
Bueno, la valoración de esas declaraciones las tendrá que hacer la Fiscalía General de la Nación como corresponde. Pero nosotros lo que estamos haciendo por instrucciones del presidente de la República es dándole toda la importancia a toda la información que insinúe o que asevere que se va a atentar contra un candidato presidencial o contra varios de ellos. En esto no podemos bajar la guardia y estamos en la obligación de brindarles a los candidatos presidenciales totales garantías para que puedan seguir desarrollando su campaña. Nosotros no podemos dejar que se reediten los episodios de finales de los 80 cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados. Esta democracia pues es un bien público, es un activo de la sociedad colombiana que tenemos que proteger y no podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de los candidatos presidenciales y tenemos además que ofrecer todas las garantías para que ellos puedan adelantar sus actividades de proselitismo de cara al debate electoral del próximo 27 de mayo.
Ministro, un último tema, porque como usted sabe, el candidato Humberto de la Calle pues dio mucho de qué hablar esta semana a propósito de su declaración de que se están tirando la paz, pero sobre el caso Santrich en concreto, él propuso que primero ojalá Santrich compareciera a la justicia colombiana antes de ser extraditado y que la Corte Suprema pudiera analizar muy bien las pruebas antes de darle el aval de esa extradición. Y frente a lo que usted después respondió, el candidato de la Calle también ha dicho lo siguiente: la reacción del ministro del Interior sobre mi propuesta fue desusadamente feroz. La gente tiene mala memoria y el ministro olvida que Santos frenó más de 3 extradiciones para no afectar el proceso de paz cuando ni siquiera había acuerdo. ¿Qué opina de esa respuesta de Humberto de la Calle, ministro?
Pues yo debo decir en primer lugar que tengo la mayor consideración y el mayor respeto y añadiría la mayor admiración por el doctor Humberto de la Calle. A él le debemos ni más ni menos que haber logrado como jefe de la delegación del gobierno ese acuerdo que defendemos con, digamos, con tanta convicción desde el gobierno nacional, y yo además, si no estuviese en el gobierno nacional, estaría defendiendo ese acuerdo de paz porque creo en él de convicción. Yo realmente lo que dije, y no creo que mi declaración merezca el calificativo de feroz. Lo que dije es que había unas reglas pactadas que están en el acuerdo, que además tuvieron un desarrollo constitucional y que teníamos que cumplirlas. En el caso del señor Jesús Santrich, pues hay una orden de captura para una solicitud de extradición o con fines de extradición. Vendrá luego la solicitud formal de extradición. La Constitución señala que la primera instancia que debe conocer de esa solicitud para efectos de verificar el momento en que se cometieron las conductas por la cual se pide a la persona en extradición es la JEP, luego la Corte Suprema de Justicia y finalmente esa solicitud llegará al despacho del presidente. Luego nosotros lo que creemos es que hay que seguir el curso del procedimiento que está establecido en la Constitución. Yo no he dicho que haya que desconocer algún tipo de opinión como la que ha expresado el doctor de la Calle, la respeto profundamente, pero hay un procedimiento que está establecido en la Constitución que estamos en la obligación de darle curso, de seguirlo. Eso es simplemente lo que he dicho.